Mediodía Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días desde COPE Segovia y bienvenidos al programa Iglesia Noticia en la solemnidad de Pentecostés. Les saluda Jesús Riaza contando en el control técnico con Marta Santiago. En la secuencia de este domingo, dirigiéndonos al Espíritu, decimos: reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Este es el día de la acción católica y del apostolado seglar. Y para hablarnos lo que significa este día, estos conceptos, también tenemos con nosotros a Marisa Lázaro, directora de la Delegación de Apostolado Seglar. Buenos días, Marisa.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé cómo estás.
Pues bien, estamos bien. Mucho trabajo, pero bueno, contentos.
Ahora que hablo del trabajo, resulta difícil compaginar la vida laboral y familiar con esa dirección de la Delegación de Apostolado Seglar.
Bueno, pues resulta un poco complicado. Si se lo preguntas a mi marido, seguro que dice que un poquito más. Bueno, yo me marcho a mis pueblos por la mañana temprano, a las 7:30 de la mañana, vengo a las 3:30 de la tarde y lo que puedo trabajar de la delegación pues lo hago por las tardes. Y claro, también tengo un marido en casa y también le tengo que cuidar y atender un poquito, porque si no, lo mismo cualquier día.
¿Dónde das clase?
En el Instituto de Nava y de Coca, hago allí 2 medias jornadas y bueno, pues la verdad es que ya hay mucha tarea, hay muchos chicos en clase. Luego también, como soy una persona que no me puedo quedar al margen de las tareas, pues me comprometo en otras cosas, pues siempre que hay una tutoría, siempre que hay alguna tarea extra y bueno, pues supone trabajo, pero la verdad es que muy contenta.
Llevas ya años en estos institutos, ¿verdad?
Sí, ya parece que fue ayer y ya estamos allí hace 10 años, ya quedo creo que de las profes más antiguas.
Más veteranas.
Sí, más veteranas.
Bueno, estamos celebrando el Día del Apostolado Seglar. ¿Qué significa este concepto, apostolado seglar?
Bueno, pues sería un poquito la misión, ¿no?, que hacemos los seglares entre los seglares. Sería un poco pues toda la tarea que el seglar hace entre los jóvenes, los adultos, en los diferentes campos de la vida. Si el mundo es nuestro lugar propio de evangelización, pues el trabajo, la familia, la economía, la cultura, la política, todo esto es lo que abarcaría un poquito el apostolado seglar. Creo que este apostolado debería a lo mejor estar un poquito más organizado en nuestra diócesis, porque no tenemos mucha conciencia de estar asociados o en movimientos. Así a lo mejor sería un poquito más efectivo, nos ayudaría más, pero bueno, es toda esta tarea la que nos tenemos entre manos en la delegación.
Sí, porque además la delegación incluye muchos secretariados, ¿no?
Claro, claro. Por eso digo que abarcamos un poquito pues todo lo que es la pastoral de juventud y universitaria, lo que es la pastoral vocacional, que también tiene que ver con los jóvenes, también todo lo que es el tema de la familia, de la formación de laicos, movimientos, asociaciones, cursillos de cristiandad. O sea que es una tarea ingente, la verdad.
Es una delegación muy amplia. Ajá. A lo largo del curso, ¿qué ha promovido esta delegación de apostolado seglar? Porque son, me imagino que con tantas cosas, la pastoral juvenil lleva un ritmo, la pastoral vocacional otro, los movimientos otro. ¿Cómo se coordina y cómo se promueve todo
pues,
esto?
Pues mira, sí que teníamos claro ya desde que Juan Pedro era el delegado, ¿no?, que yo estuve siendo con él unos cuantos años la subdelegada, que había cosas que nos parecían importantes que debíamos de seguir manteniendo, y es esa reunión que tenemos de coordinación de todos los secretariados. Este año es verdad que la gente está muy liada, los directores también son laicos, comprometidos, consagrados, entonces la estamos manteniendo una vez cada 2 meses, no la hemos querido perder porque a nosotros nos parece importante, porque es ahí donde, bueno, pues compartimos nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, y porque es ahí también donde encontramos el apoyo pues que necesitamos de los otros movimientos o de los otros grupos que están en la delegación. Entonces, bueno, sí que es verdad que es muy amplio, que todo lleva su ritmo, porque no es lo mismo un yucat que un cursillo de cristiandad, pero el apoyo sí que le encontramos en estas reuniones que estamos teniendo.
Estoy recordando, por lo que me afecta a mí también, que participo en esa colaboración en el ciclo de Cine con Valores, que desde luego va teniendo un peso específico dentro de la programación de la diócesis, en concreto de tu delegación, y que va cogiendo auge cada vez con más gente.
La verdad que sí, porque además también vosotros, los que colaboráis con ello, pues estáis muy comprometidos con esta tarea, y entonces, bueno, pues ese compromiso se traduce en que vamos a la peli y hay que ir con media hora de antelación por lo menos, porque si no, no encuentras una silla para sentarte. La verdad que yo creo que ahí también hacemos un trabajo de evangelización importante y de comunión en la diócesis.
El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, dice textualmente que la formación de los laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. ¿Cómo podemos con esta formación? Es algo que nos preocupa realmente, el formar laicos, que los laicos sean cada vez más corresponsables o más responsables en la acción pastoral.
Pues ahí está, ¿no? Cuando lees un poco la exhortación del Papa, yo ahora la he leído, la he vuelto a leer, ahora la releo y la subrayo, porque claro, es un poco también mi obligación, ¿no?, conocer un poco este documento. Pues él también utiliza mucho la palabra creatividad, dice que tenemos que ser creativos, muchas veces lo dice. Pero yo creo que somos los laicos más cercanos a la Iglesia los que tenemos que tomar conciencia de que somos corresponsables en la Iglesia, que no somos meros ayudadores del cura. Y el cura también tiene que tomar esa conciencia de que somos todos corresponsables en esta tarea que es el reino. Y que entre unos y otros tendremos que ir viendo, pensando, hablando, qué tenemos que hacer para entrar en esos círculos. Cuando nosotros los laicos estemos formados, porque yo creo que para entrar en estos mundos también tendremos que estar pues más formados de lo que estamos, a lo mejor tenemos esa fe infantil, ¿no? Todavía, cuando nosotros los cristianos que estamos más cercanos estemos bien formados, podremos dar un paso hacia esos campos. Y yo creo que nos vamos a sorprender, yo me sorprendo en mi trabajo, ¿no? Yo tengo compañeros que no se atreven, entre comillas, ¿no?, a decir que son cristianos o que son creyentes, incluso que son practicantes, porque les da un poco de miedo, ¿no?, el no saber también dar respuesta a muchas cosas que están pasando. Entonces yo creo que nos vamos a sorprender porque en esos campos vamos a encontrar gente creyente que también nos va a ayudar a evangelizar los campos profesionales.
Sí, además la impresión que da es que cuando uno entra en un proceso de formación de este nivel, de conocer un poco mejor la fe, de responder a preguntas que uno se hace y que se formulan a pie de calle con frecuencia, pues se siente una profunda satisfacción. Yo creo que la gente que entra en un proceso de formación realmente le va gustando conocer un poco mejor la fe y superar esa especie de infancia de la que decías antes para ser un cristiano más adulto en esos niveles.
Claro, sobre todo porque puedes ser testigo de verdad de Jesucristo allá donde estás y hacerlo sin miedo y sin complejos, porque yo creo que es verdad que a lo mejor ha habido años, yo llevo en la pastoral pues juvenil desde el principio y en otras facetas, ¿no?, allí por la parroquia, en que nos hemos sentido un poco complejados, ¿no? Decir, ah, pues es que yo soy cristiano, pues es que el mensaje de Cristo es esto, ¿no? Entonces, cuando te vas formando y tienes una seguridad en algunas cosas, es como que vives más la fe. Yo creo que es la formación, pero es la vivencia también de encontrarte con Jesús y poderlo expresar y podérselo decir a la gente. Yo con mis alumnos disfruto, ¿eh? Me dicen, pero tú es que, ¿cómo vienes tan contenta a trabajar? Digo, pero es que, ¿cómo no voy a venir contenta? Si tengo un mensaje estupendo que contaros, si además lo vivo, pues tengo que venir contenta porque tengo una cosa estupenda que deciros.
Me ha sorprendido en el lema de la campaña de este año tanto el cartel que nos habéis propuesto como el lema que une uno de los documentos separados y aparentemente, no digo antagónicos porque no son antagónicos, pero sí muy separados entre sí por espíritu y por tiempo. Christi Fidei de Laici de Juan Pablo II y Evangelii Gaudium del Papa Francisco. ¿Por qué unir estos dos documentos? ¿Qué les une? Que, bueno, el Christi Fidei de Laici es fundamentalmente una propuesta para los laicos, pero...
Sí, yo creo que los dos papás estaban preocupados por el ministerio laical, ¿no?, en la Iglesia. Entonces yo creo que eso es lo que en realidad une estos dos documentos. El uno hace la exhortación del Papa Francisco hace mucha referencia a la de Juan Pablo II en esta idea de que el laico tiene que estar formado, de que tenemos que estar implicados en la evangelización, en la transformación de la sociedad. Yo creo que todo eso es lo que les está dando ahí una unión y que nos ha hecho volver a leer la exhortación de Juan Pablo II, que a lo mejor estaba en una estantería olvidada, pero que el entusiasmo del Papa Francisco nos ha hecho retomar y decir, uy, si esto Juan Pablo II ya dijo, ¿no? Es como que el Papa Francisco nos da mucha novedad, pero lo tenemos escrito, ¿eh? De hace más tiempo.
Sí, lo que pasa es que da la impresión de que la propuesta que hace la Evangelii Gaudium es como un lenguaje distinto, ¿no? Un lenguaje mucho más claro, propuestas como más cercanas, como que entra también a los problemas de una forma más clara. A decir, estáis muy acostumbrados, siempre se ha hecho así, cosas así, y promueve y realmente conmueve la Evangelii Gaudium.
Yo creo que es que este Papa también a nosotros, que somos, bueno, pues castellano hablantes, también nos llega más, ¿no? Porque este lenguaje que él utiliza es como que nos llega más al corazón y también al entendimiento, porque lo entendemos mejor, usa palabras a lo mejor más sencillas, Digo yo, no sé.
Sí, es que, no, es que es así.
Me parece a mí que es así, porque cualquier persona que cogiera ahora mismo la exhortación del Papa Francisco podría entenderla perfectamente. No necesita saber grandes teologías ni grandes cosas. Entonces yo creo que ese lenguaje nos ha llevado a, bueno, pues a volver a redescubrir también un poquito lo que escribió Juan Pablo II, ¿eh?
Sí, en ese sentido, claro, la Evangelii Gaudium en el título lo lleva la alegría, ¿no?
Claro.
Esa experiencia de un testimonio alegre y gozoso, sí, de lo que somos y de lo que creemos.
Sí.
¿No es esta realmente una de las claves evangelizadoras de nuestro tiempo?
Claro, yo creo que es que a lo mejor habíamos entrado ya en una rutina, ¿sabes? Como que, bueno, pues ya lo teníamos todo, ya lo creíamos todo, ya lo sabemos todo. Como en un... tenemos actos, tenemos celebraciones, tenemos... Y se nos había olvidado que es verdad que lo más importante es que Jesús nos trajo este mensaje de alegría y de transformación. Y entonces a lo mejor como que se nos ha quedado ahí. Y hablamos en un lenguaje, pues, tristón. Cuando ves a la gente como sale de misa, ¿te has dado cuenta? Salimos con unas caras más serias. Yo digo, pero por favor, si venimos de yo también, ¿eh? Pero si venimos de encontrarnos con Jesucristo, no podemos salir así. Y los evangelizadores, sí, no podemos ser
es
así.
Es un poco el complejo del que hablabas antes también.
Sí.
¿Cómo ves el mundo que nos rodea, Marisa? Tiene que ser una espiritualidad este mundo. Parece que lo religioso se ha dejado de preocuparle. Parece que la fe no tiene ya hueco. ¿Cómo lo ves?
Pues,
como laica.
Pues muy complejo, ¿no? Muy complejo, pues por muchas cosas, porque también todos los medios técnicos, toda esta globalización, pues nos hace creernos que estamos, que lo tenemos todo, que tenemos la posesión de la verdad, y nos olvidamos de que la espiritualidad es importante en el mundo, que Jesús está ahí, y que nosotros tenemos también que saber rezar, porque muchas veces los cristianos, al hacer, 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 y nos olvidamos de que la fuente nos lleva a Jesús y a rezar.
Ahora tenemos que entrar, que el Papa también le hizo una dinámica de reformas en la Iglesia,
sí,
también necesarias,
es que sí,
¿no? Para acercarla al mundo,
sí,
y para sentirnos en el mundo.
La verdad que sí, cuando me remito mucho a los chavales, ¿no? Porque cuando los chicos dicen, ay, este Papa nos gusta, mira lo que ha dicho este Papa, me dicen, todos los días tengo un algo que me quieren preguntar, ¿no? De lo que dice el Papa. Es verdad que la Iglesia se ha quedado a lo mejor un poco fuera del mundo, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar ahí, tenemos que estar con la gente que, con los chavales, con la gente que nos necesita, ¿no? Con la gente con la que estamos cerca, con nuestra familia, tenemos que estar ahí, porque si no, ¿de qué nos vale la Iglesia?
Pentecostés son puertas abiertas, que entre el Espíritu, que nos renueve, uh-huh, que nos dé una fuerza interior para evangelizar.
Exacto, pues ojalá el Pentecostés de este año nos haya servido para eso y para renovarnos. La verdad que es necesaria la renovación en la Iglesia universal, pero también, sí, en la diocesana.
Gracias, Marisa, por tus palabras y por tu presencia en nuestros micrófonos.
Pues nada, muchísimas gracias por dejarme hablar de estas cosas que me apasionan y bueno, pues poder compartir contigo este ratito.
Pasamos a noticias diocesanas. Esta tarde, a las 6 en la catedral, el obispo impartirá la confirmación a un grupo de adultos. Igualmente esta tarde, pero a las 7, se celebra la oración misionera mensual en el convento de San Vicente el Real. Y el próximo viernes se celebra la fiesta de San Antonio de Padua. La misa en el convento de las Clarisas de San Antonio el Real será a las 12 de la mañana y será presidida por Fernando Mateo. El sábado a las 7:30, Cristina García Oviedo impartirá una conferencia en el refectorio del monasterio que lleva por título Descubriendo a San Antonio de Padua. Y hasta aquí el programa Iglesia Noticia. Gracias por su atención. Que pase una feliz semana.